Tan pronto como nace, se le asigna un nombre, una religión, una nacionalidad, un equipo de fútbol y una raza. Pasará el resto de su vida definiendo una identidad ficticia. ¿Cuántas veces nosotros defendemos creencias? ¿Cuántas veces nosotros defendemos y discutimos paradigmas? Generando incomodidad, generando también tristeza y a veces hasta separándose de la gente que no piensa como nosotros. Yo contento de haber pasado la Navidad, la Nochebuena, con toda la gente que genera esa energía y esa sensación de amistad, de bondad. Pero qué importante que es concentrarnos en que la Navidad o la esencia espiritual que nos dio la Navidad fluya, se permanezca sobre todo todos los días del 2017, los últimos y la última semana del 2016, porque es hermoso cuando nosotros nos acordamos de la Navidad, pero ¿qué pasa? Que las sensaciones de la Navidad se van perdiendo. Damos un abrazo fraterno, nos deseamos feliz Navidad, generamos bondad, a veces llegamos a perdonar. Pero en el transcurso del tiempo nos volvemos a olvidar de esta esencia hasta que vuelve el diciembre del 2017 para volvernos otra vez espirituales. Entonces, ¿por qué no hoy tomar esa iniciación de permanecer en ese estado de tranquilidad todo el tiempo que yo me ponga de acuerdo con mi cerebro, con mis emociones, para que sepa e identifique cuáles son las cosas que me incomodan, cuáles son las cosas que me molestan, cuáles son las cosas que no comparto y por qué, si no comparto, me molestan? Entonces, hablábamos mucho de que cuando nacemos, cuando nosotros de una u otra forma llegamos al mundo, lo primero que nos ponen, obviamente, es el nombre, que es nuestro identificativo. Pero el tema de la nacionalidad, muchas veces el tema de la identidad, de ser blanco, de ser negro, un poco también de paradigmas de qué es bueno y qué es malo, en nuestra vida nos van dividiendo. Y nos van dividiendo para de una u otra forma llegar a discusiones que tal vez no son tan necesarias. Hoy en Lo Sencillo de la Vida hemos visto y sobre todo hemos pensado en hablar acerca de este tema con ustedes. ¿Yo qué defiendo? ¿Por qué me cierro tanto a mis creencias? ¿Por qué me cierro tanto a pensar que solo lo que yo pienso, creo y actúo está bien? ¿Por qué a veces caigo en el prejuicio o muchas veces en juzgar a la gente que tiene un diferente pensar, una diferente actitud, tal vez una forma diferente de vestirse, de llevar el cabello? Entonces, cuando nosotros comenzamos a profundizar nuestra ira, cómo nosotros nos desequilibramos, tenemos que ser conscientes de nuestros desequilibrios, tenemos que ser conscientes de mi ira, qué me enoja, qué me entristece, qué me desilusiona, para poder trabajar en eso, para poder trabajar en ese aspecto, para que todos los días permanezca con esta sensación de bienestar, con la misma sensación que fue de Nochebuena o la misma sensación tal vez en el fin de año. Entonces, cuando tú reconcilias tus creencias, reconcilias tus pensamientos contigo mismo para respetar tu espacio y que tú puedas respetar el de los demás, pueda que suene sorprendente el que tú ya no disgustes o generes iras o te desilusiones por cosas que ni siquiera te das cuenta. A veces actuamos inconscientemente. Entonces, ¿qué pasa cuando actuamos inconscientemente? Dentro de las emociones inconscientes que están archivadas en nuestra mente, una imagen, un olor o un sonido nos va a activar esa emoción negativa, nos va a activar esa emoción o esa sensación negativa. Tal vez el encontrarme con una persona o tal vez el ir a un restaurante o visitar un lugar en donde tuve algo incómodo o una experiencia de vida incómoda, obviamente me voy a desequilibrar. Y al momento que yo me desequilibro, ¿qué pasa? Que no sé qué me está desequilibrando. Muchas personas pasan generando ira, generando desilusión, generando tristeza, pero no concientizan esa tristeza. Y al momento de no concientizar la tristeza, terminan muriéndose de iras por todo, desilusionándose por todo. Entonces, nosotros tenemos toda la responsabilidad de profundizar qué pensamos, qué es lo que pensamos dentro de nuestra razón cerrada. ¿Qué es nuestra razón cerrada? Lo que pensamos que solo nosotros tenemos en la cabeza como positivo o como racional. ¿Y por qué defendemos? ¿Por qué defendemos? ¿Por qué a veces nos incomodamos porque alguien no piensa igual que yo? ¿Por qué a veces nos incomodamos porque alguien no necesariamente hable o se vista igual que yo. Eso es algo que hoy en el siglo XXI se ha visto mucho. La gente que tiene ya modas o forma de llevar el cabello, de llevar la ropa distintas. Y a veces nos dejamos llevar por esos prejuicios. A veces prejuiciamos a la gente solo por la vestimenta, tal vez por el cabello largo o por cómo habla o el qué defiende o el cómo se expresa. Entonces, esos impedimentos y esos distanciamientos son lo que nosotros como seres humanos los hacemos todos los días. Cuando diferenciamos, cuando juzgamos y cuando nos sentimos, valga la redundancia, diferentes. Cuando nosotros pensamos que somos diferentes al resto de la humanidad. Y yo creo que todos somos iguales. Todos tenemos biológicamente los mismos funcionamientos. Todos, como seres humanos, tenemos la oportunidad de ser libre del espacio, de pensar, de decidir, de actuar. Muchas tristezas o muchas culpas que nosotros a veces generamos en nuestra vida es lo que archivamos y es lo que guardamos. Nos culpabilizamos por no ser parte de una persona que pienso que es normal. O el mismo hecho de identificarnos como raros. Hay mucha gente que dice, no, es que yo soy raro, pero lo dice de una forma un poco incómoda, un poco triste o un poco hasta culpable de que es que yo soy raro, pero es que yo no pienso igual que todos. Y si usted se siente raro, déjeme decirle que si usted es de las personas que se siente diferente a un grupo de personas, debería ser real y aceptarse diferente, pero que esa diferencia no sea con el ego y con el orgullo, sino que esa diferencia sea con la sensación y la actitud. Al momento que usted actúa diferente o al momento que usted genera una sensación diferente con las personas, usted identifica que es diferente. Porque hay muchas personas que piensan que son diferentes, pero por el mismo tema del ego, del orgullo, porque tienen más dinero, piensan que son diferentes. Porque tienen buenos trabajos, piensan que son diferentes. Personas que en algún momento, tal vez por el hecho de tener la tonalidad de la piel blanca, un poco rubios, ojos claros, también se sienten ya con el ego diferente, de minimizar a las otras personas. Entonces, no estamos hablando de esa diferencia dentro del ego, dentro del orgullo. Estamos hablando cuando usted, dentro de sus percepciones, se ha sentido diferente en actitud. Como que no le interesa tanto caer bien a todo el mundo. No le interesa tanto ganar todo el dinero del mundo. Tal vez le interesan cosas sencillas que a usted le hacen sentir feliz. Con una actitud diferente, con una acción diferente. No caer tampoco en el esperar que los demás sean diferentes, porque caemos en eso. ¿Por qué esperamos que los demás sean diferentes? ¿Por qué siempre esperamos que los demás actúen bien para nosotros actuar? ¿O por qué esperamos siempre que los demás sean diferentes para yo comenzar a ser diferente? Entonces, el yo ser diferente o el yo tratar de involucrarme en una vida diferente es centralizarnos en actitud. En la actitud, en saber por qué me enojo y saber por qué no me enojo. El saber qué discuto y el saber qué no discuto. A veces es más fácil tener paz que tener la razón. El mismo hecho de profundizar mis paradigmas y pensar y exteriorizar también de que no necesariamente todos tienen que pensar como yo o que no para todos la vida va a ser como yo la veo. Hay personas que le ven la vida súper difícil, hay personas que le ven a la vida con los mismos problemas más fácil, más llevadera. Hay personas que se ahogan en un vaso de agua y son a veces las mismas personas que a los problemas les escandalizan o a los problemas les exageran. Hablábamos en algún momento de las cosas negativas de la mente, el basarse al pasado, el generalizar las cosas y el exagerar muchas veces las realidades dentro de realidades incómodas, desequilibrios o problemas. Entonces, nosotros visualizamos ese punto, el cómo nos escandalizamos cada vez que nos encontramos con alguien que piense diferente. ¿Cómo se da dentro de la misma familia problemas cuando encontramos que un hijo piensa diferente? A veces les minimizamos porque tal vez un hijo es un poco más sencillo, no se hace tanto relajo por las cosas, está un poco hasta despreocupado por lo que pueda hacer en la vida porque tal vez tiene proyectos en su mente que se siente más seguro que los propios padres, pero de una u otra forma sí genera conflicto dentro del hogar el que el hijo piense diferente o el que el hijo le parezca algo diferente. Un ejemplo un poco real, podemos hablar de que tal vez para el hijo no es tan malo tener tatuajes, para el papá tal vez es malo tener tatuajes. Estoy poniendo un ejemplo en este momento, para que se haga real por lo menos el diálogo que estamos estableciendo de por qué nosotros a veces nos cerramos a nuestra razón, por qué nosotros a veces nos cerramos a nuestras creencias pensando erróneamente que es lo único verdadero y lo único absoluto. Y como pensamos y nos cerramos a nuestra razón, generamos discusiones con todas las personas. Entonces, habíamos hablado el ejemplo del niño que tal vez piensa que no son tan malos, o el joven o el preadolescente que piensa que no son tan malos los tatuajes, y el papá piensa que, o la mamá piensa que son malos los tatuajes. Ahí viene ya un choque de actitud, un choque emocional, porque van a vivir peleando todo el tiempo por eso. Entonces, el cerrarme a mi razón no solo me afecta con la sociedad o con mis amigos, a veces me afecta en mi misma familia, porque no tenemos algo claro. Cuando nosotros venimos de una familia biológica de papá y mamá, esperamos que esa familia biológica de papá y mamá funcione como la misma familia que yo organizo de esposo y esposa. Y no es igual. No es igual, ¿por qué? Porque cuando tú eres hijo, tú te basas muchas veces a la cultura, a las creencias y a los paradigmas de tu papi y de tu mami. Cuando tú pasas a ser esposo o esposa, tú tienes ya que respetar los paradigmas, la cultura y muchas veces el pensamiento de tu esposo, de tu pareja, porque viene de otra familia, viene de otro entorno familiar. Y eso genera muchas discusiones también, el que formando una pareja o formando una familia, la esposa se cierra que solo como a ella le criaron es normal, o el esposo se cierre a que como le criaron a él es normal. Entonces, sí discutimos dentro de la relación, sobre todo de parejas, se dan las discusiones. ¿Y cuándo detonan más las discusiones? Cuando hay hijos. Porque cuando hay hijos comienzan a discutir cuál es la mejor manera de criarles. Tal vez yo les quiero criar como a mí me criaron dentro de mi hogar, o el papá o la mamá quiere criarle tal vez como le criaron a él dentro del hogar. Si nosotros nos cerramos a pensar erróneamente que la razón absoluta es de nosotros, vamos a discutir todo el tiempo por cómo le estoy criando a mi hijo o cómo le está educando el papá o la mamá al hijo. Vamos a caer en esa incertidumbre. Si nosotros aprendiéramos a ser reales con nosotros mismos, de una u otra forma comenzamos a identificar nuestros paradigmas, nuestras creencias, nuestra cultura, obviamente, información genética, para también respetar la información genética, los paradigmas, la cultura y las tradiciones de la familia de mi pareja y de mi pareja, porque no necesariamente son los mismos. Pero cuando estamos concentrándonos en el tema de familia, es lo que más nos desequilibra. El cómo actúa él, o el cómo espero yo que actúe él, o cómo yo espero que actúe mi esposa, y el cómo ella actúa en realidad. Y eso es lo que nos va en el año desintegrando, desilusionando, quitándonos las ganas de vivir, de respirar y de ver el punto positivo de las cosas. Pero qué profundo es comenzar a entender dentro de tu razón, dentro de tu consciente, de que lo más sencillo que puedes hacer es comenzar a respetar cómo piensan los demás, comenzar a respetar cómo piensan, cómo actúan, cómo se visten los demás, porque no puedes cerrarte a una razón absoluta de que solo lo que tú piensas es real. ¿Por qué? Porque todo lo que está fuera de tu pensamiento te va a incomodar. Todo lo que está fuera de tu estilo de vida, o todo lo que está fuera de tu percepción de vida, te va a incomodar, sea la vestimenta, sea cómo piensan, o sean las modas que pueden tener hoy los jóvenes. ¿Cuánta gente a veces se asusta cuando generalmente ve a un joven o a una chica vestidos de negro? Entonces uno se les distancia, entonces ya estamos mandando un prejuicio o sin conocerle a esa persona, sin saber cómo piensa, cómo actúa y cómo razona. Pero solo está en nosotros, como derecho único de ser libres, aprender a respetar la libertad de los demás, a aprender a respetar cómo piensan los demás, o a aprender a respetar cómo actúan los demás. Si nosotros nos concentramos en este punto de nuestras vidas, a permanecer tranquilos, tal vez como lo hicimos recién en la Nochebuena, en la noche de Navidad, solo está en que tú te concentres en el respeto que puedes tener hacia los demás y en el respeto que tienes que tenerte a ti mismo como persona. Recordarles hoy que en lo sencillo de la vida estamos hablando de las personas que negativamente se cierran a su razón. Qué importante y qué sencillo es conocer la familia de mi pareja, la familia de los amigos de mi pareja, si es que mi pareja está de acuerdo, ¿no? Para poder nosotros ir canalizando e ir identificando su estilo de vida y sus creencias. Si parece difícil los amigos de la familia de la pareja, pues la familia de la pareja, porque es tan indispensable conocerle a la familia de la pareja, sobre todo cuando estamos hablando de una relación estable, de una relación en donde ya estén los dos comprometidos como pareja. ¿Por qué es tan importante conocerle a la familia? Porque a veces nos cerramos y dicen, no, es que no puedo con tu familia. No, es que yo no quiero conocerles a tu familia. Y no nos damos cuenta de que ese trabajo es el 50% de nuestra estabilidad como parejas. Para saber cómo piensan, en qué creen, qué juzgan y qué no juzgan. Entonces, al momento que tú comienzas a conocer a la familia de tu pareja, que tú comienzas a identificar sus pensamientos, tú comienzas a diferenciar necesariamente sus creencias, necesariamente su cultura, ellos en qué creen y tú en qué crees. Se ha dado a veces hasta discusiones dentro de relaciones cuando también a veces discuten por el tema de religión y no se dan cuenta de que simplemente es la aceptación de cómo cree la otra persona o cómo la otra persona tenga su relación con Dios, porque a veces también nos sentimos con el hecho de juzgar a personas que creen de diferente manera. A personas que tal vez tienen diferentes creencias acerca de Dios, de la espiritualidad. Y no nos damos cuenta de que la relación que tiene Dios con cada uno de los seres humanos es a veces bastante personal. Porque Dios a veces es tan respetuoso que nos dio libre albedrío para saber si los seres humanos nos damos la posibilidad de creer o de no creer. O de creer en las formas que las personas crean. Sin necesidad de entrar a una discusión de que lo que yo digo es más valedero de lo que tú me estás diciendo, o que mi parte espiritual es súper más conectada que la parte espiritual tuya, porque ya generamos una discusión y la discusión ya está mal. Sobre todo cuando hablamos de la parte espiritual, si discutimos por pensar que alguna de las formas tal vez es la más acertada, también está mal, porque ya estamos peleando, ya estamos generando sensaciones incómodas. Y el tema de concentrarnos hoy en nuestras creencias, en nuestras razones, en nuestros paradigmas, es para yo resolver los problemas internos que tengo conmigo mismo. Los problemas internos que tengo yo como persona, porque todos tenemos esos problemas. No podemos descalificar a que yo no tenga tantos problemas como la otra persona. Todos en algún momento vivimos y tenemos problemas o vivimos pensando en los problemas. Por eso es importante uno concentrarse en la actitud que da a los demás, porque tú te puedes encontrar con una persona enojada en el día, tú te puedes encontrar con una persona triste en el día, pero si a ti te deja triste o a ti te deja enojada, pues ya no estás canalizando bien tus emociones. Ya no estás canalizando bien tus realidades. La idea es que si te encuentras con una persona triste o te encuentras con una persona tal vez enojada, a ti no te desequilibre, a ti no te genere realmente una incomodidad, a ti no te deje con la ira o a ti no te deje con la tristeza. Mejor aún que tú tal vez cambies de transformar la ira de esa persona en sutilidad y la tristeza de esa persona en algo más positivo, tal vez con un abrazo y una conversa. Pero para llegar a este tema de donde yo pueda dar una actitud diferente, donde yo pueda actuar diferente, donde yo pueda ser tal vez el enfoque central del cambio de un grupo de personas, necesariamente tengo que concentrarme en cómo pienso, qué pienso que es bueno y qué pienso que es malo. ¿Y en qué momento me cerré a pensar que lo que pienso es absolutamente verdad? Siempre tenemos que nosotros darnos la oportunidad y sobre todo darnos la libertad de respetar cómo piensan los demás, la libertad de saber cómo viven los demás y respetar las creencias de los demás. Eso es algo que va a mejorar nuestra vida, porque no es que lo estamos haciendo por los demás, ojo, porque a veces nosotros tenemos una percepción equívoca de que no es que lo estoy haciendo por los demás y no hago. Todo este trabajo de concientizar mis creencias, mis paradigmas, mi cultura, es profundizar yo por qué ya no me quiero enojar, por qué ya no me quiero desilusionar o por qué ya no me quiero poner triste, por qué quiero discutir y por qué no quiero discutir. Uno se va a tomar un café, uno a veces se va de visita a algún lugar y simplemente porque alguien piensa de diferente manera, se incomoda la mesa, se incomodó el lugar y salieron discutiendo. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos partes aceptó que la otra persona puede tener su razón. Porque ninguna de las dos partes pudo canalizar de que tiene que respetar la forma de pensar. ¿Por qué ha sido importante hoy también concentrarnos en el tema de respetar la razón y respetar la razón de los demás? Porque hoy en el Ecuador estamos también ya a puertas de las elecciones. Y te encuentras en el día personas que discuten por política. Personas que pelean por política, personas que defienden a su político y no se dan cuenta de que no es un tema para discutir necesariamente, no es un tema para discutir, solo es un tema de respeto, solo es un tema de respeto. Si a ti el político que tú defiendes te parece con más opciones, pues tú le darás tu voto. Y si a la otra parte le parece el otro político tal vez un poco más accesible para lo que él o para su estilo de vida, pues le dará su voto. Pero no necesariamente tenemos que caer en una discusión para yo aceptar al político que tú estás defendiendo o para que tú aceptes al político que yo defiendo, porque ya estamos discutiendo. ¿Y qué sacamos discutiendo? O sea, a veces ni los políticos se enteran de que nosotros terminamos discutiendo entre familiares, entre amigos, por política. Y no es así. Pasa el tema de política, el que quede presidente, quedará presidente, pero los malos entendidos, las incomodidades, la separación y la ira se quedó en la gente que discutió por política. Y es gente que fue o que tuvo la amistad de niño, que tuvo la amistad tal vez de adolescente, que tuvo la amistad hoy en la parte de adulto, pero se pelearon por algo tan innecesario, tan innecesario. Porque tal vez el tema político siempre va a tener los dos lados. Siempre va a tener los dos lados. En cualquier político que en algún momento esté a cargo, siempre va a haber los que le apoyan y los que están en contra. Si a veces uno con las políticas de la casa tiene discusiones, pues, porque un hijo no está de acuerdo con con las reglas que pone la mamá y el otro hijo no está de acuerdo con las reglas que pone el papá. Dentro de la casa se genera ya un problema un poco incómodo, solo por la razón o las creencias que pueden tener los papás y las creencias que comienzan a tener los hijos. Entonces, nos damos cuenta de que todo lo que genera incomodidad a nosotros dentro de la ira, de la desilusión o la tristeza, nos afecta solo porque nosotros permitimos que nos afecte. Porque nos cegamos a quedarnos solo en el instinto defensivo de lo que yo siento es verdad, de lo que yo pienso es verdad o lo que yo actúo es verdad. Nos quedamos en ese punto. Entonces, si hoy, nosotros hemos pasado una sensación bonita dentro de la Navidad, habrá gente que también se deprima, gente que se ponga triste, pero también tuvo su parte sensitiva dentro de la Navidad. ¿Qué es lo que mejor podemos hacer? Comenzar a concentrarnos en mantener esta sensación de la época, de amistad, de respeto, de solidaridad, de bondad. Quedarnos con esta sensación y sería muy hermoso que esta sensación se quede con nosotros de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, en donde nosotros tengamos esa varita mágica de saber a qué permito que me dé iras y qué simplemente acepto, a qué le doy una discusión y por qué no discuto. ¿A qué yo reclamo y a qué ya no reclamo? Y por más difícil que parezca el trabajo, créame que cuando usted se enfoca en usted, en estar bien, en sentirse bien y en actuar bien, usted comienza a equilibrar su vida. No es egoísmo, es amor propio. Porque uno puede decir, ah, no, pues que me voy a hacer egoísta. No, es amor propio. Que usted aprenda a respetar sus paradigmas y que pueda respetar los paradigmas de los demás, eso es amor propio porque usted ya no quiere enojarse o no quiere en algún momento tener emociones negativas por algo que le parezca diferente. O sea, es amor propio. ¿Cuál es lo mágico o qué es lo mágico de esto? De que su lenguaje corporal va a estar súper más suelto, súper más tranquilo, de que tal vez la forma en que usted se exprese o la forma en que usted actuó va a estar más tranquila, porque ya no es de las personas que quiere imponer la razón a todos, porque de esas personas uno encuentra en todo lado, los que quieren imponer la razón, los que quieren imponer el respeto y a veces se enojan y quieren imponer las cosas, de esos encontramos en todo lado. Usted permite que alguien le impone o respetar, porque si en este momento viene alguien a decirle a usted que la luna es verde, que la luna es amarilla, ¿cuál es el problema de que usted simplemente pues acepte que es amarilla? Usted no puede pelear con alguien que genere sobre todo no aceptación que esté equivocado e ignorancia en el tema. Y no siendo grosero, yo siempre tengo que especificarlo, el tema de ignorancia no es una grosería, es realmente porque ignora algo. Entonces, cuando yo estoy consciente de que las otras personas pueden pensar diferente, cuando yo soy consciente que las otras personas pueden tener gustos diferentes o tener creencias diferentes, yo comienzo a arreglar mi vida, yo comienzo a estar bien conmigo mismo, yo comienzo a arreglar mis percepciones. Arreglar mis posesiones. Al momento que comienzo a arreglar mis posesiones es cuando ya he trabajado en mí. ¿En qué me enoja, qué no me enoja? ¿A qué discuto y a qué no discuto? Créame, en este tiempo de elecciones, lo más sensitivo y lo más amable que usted puede hacer con todas las otras personas que piensen diferente a ustedes, no hablar del tema o acceder a la razón de la otra persona, no porque a usted le parezca, sino porque es más fácil tener paz que tener la razón. Eso acuérdese siempre. Es más fácil tener paz que tener la razón, porque para tener la razón se dan discusiones de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas y nunca van a llegar a un consenso. El que usted muchas veces se dé la oportunidad de sentir paz que tener la razón, usted va a mejorar su vida, usted va a mejorar su entorno, usted va a mejorar su familia. Si es que usted hoy es líder, papá o mamá, usted va a mejorar su familia. Si comienza usted conscientemente a respetar tal vez los equívocos que pueda tener su hijo o las cosas un poco confusas que pueda tener todavía su hijo. Hay gente que se escandaliza cuando los hijos piensan diferente. Hay personas que se escandalizan cuando los hijos tienen acciones diferentes. Es normal. Es normal porque obviamente estamos esperando de que sean igual a nosotros. O que sean mejores que nosotros, pero siguiendo nuestra misma línea. O sea, todo papá tiene tal vez en su percepción ese sueño de que el hijo sea igualito a mí o haga por lo menos lo que yo hago. Y es ahí cuando vienen las desilusiones entre hijos a padres, las primeras desilusiones porque tal vez al hijo le gusta algo diferente o porque tal vez el hijo no piensa como piensa el papá. Y ahí vienen los distanciamientos entre padres de hijos o madres de hijos. Pero si se dieran cuenta de que la solución de este problema solo está en la tolerancia que puede tener un papá a las cosas, tal vez incómodas que pueda pensar o que pueda actuar el hijo, solo está en la tolerancia que le pone el papá. En cómo el papá comienza a respetar tal vez el pensamiento del hijo, por más errado que esté, perderse también es parte del camino. Y si estamos hablando que todavía está en la preadolescencia, en adolescencia, no esperemos que piense o actúe como nosotros, porque nosotros ya hemos pasado ese proceso. Hay muchas personas que les dicen todos los días, ah, pero es que ya deberías saber lo que tienes que hacer, ah, pero es que tienes que decidir bien, ah, pero es que ya tienes que actuar bien o ya tienes que vivir bien. Y uno no se da cuenta de que a uno también le costó tiempo, a uno también le costó tiempo. Si yo quiero que alguien actúe tal vez como yo estoy actuando o pensando como yo estoy pensando, por lo menos pues le pongo en límite de edad, que tenga mi misma edad. Pero si estoy hablando con alguien de 20 años, de 15 años, pues tiene todo el derecho de a veces pensar diferente y sacar a veces hasta sus propias conclusiones de la vida. Sus propias conclusiones de la vida. Hoy entre los adolescentes, es un tema que lo voy a establecer, hoy entre los adolescentes yo no sé si esté de moda o piensan que se ve mejor o piensan tal vez que se ven más interesantes el decir que no creen en Dios. O sea, yo en muchos adolescentes veo como que eso les hace más fuertes, no sé, pero es un pensamiento perdido tal vez dentro de su época, dentro de su adolescencia. Hay muchos padres que se escandalizan por eso. Y hoy, en serio, que es una moda un poco absurda, porque yo veo mucha gente que lo dice realmente hasta con orgullo, no, yo no creo en eso, como una parte intelectual súper elevada, según los adolescentes, ¿no? Y respeto mucho ese tipo de pensamiento, pero yo decido si eso me incomoda o eso no me incomoda. Yo como papá comienzo a decidir si eso es un tema de pelea o no es un tema de pelea, porque mi hijo en algún momento también tendrá problemas. Mi hijo en algún momento también se sentirá incómodo, se sentirá atado con todos sus problemas y en algún momento tendrá que creer en algo. Porque cuando somos demasiado realistas, y estamos al borde del fracaso o estamos al borde de una crisis, simplemente ya nos tiramos al abandono. Nos tiramos al abandono, ya no creemos en nada, y ahí es cuando viene la fe. Ahí es cuando viene la confianza de creer. Creer que las cosas se van a solucionar. Creer que hay un ser divino que me puede ayudar en este punto o en esta crisis que me puede estar dando la vida. Pero usted como papá tal vez entendió en ese punto. Pero si su hijo está perdido o está entendiendo en el proceso de sus años, es su deber también perdonar o es su deber también respetar. Está en todo su deber respetar también cómo piense su hijo. Hemos hablado de que la información a un niño le entra hasta los 13 años. Entre los 13 a los 20, 21 años va a ser un desequilibrio de cómo pienso, cómo actúo, porque es normal dentro de la adolescencia. Nos llama la atención mucho la parte social. Entonces, por querer bien con grupos o por quedar bien con amigos, uno termina pensando diferente y cambiando la forma de pensar. Entonces, qué importante que es nosotros comenzar a automotivarnos también identificando cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestros paradigmas y nuestra cultura y cuáles son las incomodidades que sentimos cuando alguien no hace lo que yo quiero que haga o cuando alguien no piensa como yo quiero que piense o cuando quiero que alguien actúe como yo pienso o como yo siento. Entonces, cuando hablamos de lo sencillo, de la parte sencilla de la vida, estamos hablando de que uno mientras menos deje que las cosas externas le afecten, y no generando que mi importismo, sino que de una u otra forma entendiendo mejor lo que me está pasando o entendiendo mejor lo que me está desequilibrando, comienzo a actuar diferente. Tengo identificado qué me enoja, tengo identificado qué es lo que me desilusiona, tengo identificado qué es lo que no tolero. Pues comienzo a trabajar en esas actitudes que identifico y comienzo a mejorar mi mundo, comienzo a mejorar tal vez mi actitud con los demás y solo está en usted. Solo está en que usted se concentre a respetar lo que usted piensa, a respetar lo que usted cree, a respetar lo que usted pueda tener dentro de su actitud y también a respetar lo que piensan los demás y también respetar la razón de los demás. No podemos esperar que todos piensen igual o razonen igual, no podemos. No podemos porque vamos a vivir incómodos todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros identificamos cuáles son las peleas más seguidas o las incomodidades más seguidas que los seres humanos tenemos, es simplemente la discusión de la razón. Porque no me da la razón o porque él no entiende mi razón, simplemente tengo que decirlo, peleamos. Y no nos damos cuenta otra cosa, de que nadie está en el derecho de entender nuestra razón. Nos sentimos tristes a veces porque nadie me entiende, pero es que nadie me comprende, nadie tiene el derecho a entenderlo, a comprenderle, ni siquiera la obligación. Nadie tiene la obligación de hacerlo porque usted es el que está viviendo, usted es el que está sintiendo, usted como persona es el que está sufriendo. Y cuando usted tiene ese pensamiento de que es que nadie me entiende, es como que les culpa a todos que no le entiendan. Y créame que no es culpa de nadie que no le entiendan. Porque es su vida, sus defectos, sus virtudes, sus problemas. El único que tiene que entender su vida es usted. El único que tiene que entender sus tristezas, sus iras, sus realidades es usted. Pero cuando nosotros vocalizamos del nadie me entiende o es que nadie me comprende, ya le culpamos a papá, mamá, amigos y todos son los malos porque a mí no me entienden. O todos son los desequilibrados porque a mí nadie me entiende y nadie tiene obligación de entenderle. Suena hasta poco duro lo que estoy diciendo, pero nadie tiene la obligación de entenderle. Porque usted pasa dentro de su cuerpo, usted pasa dentro de su vida, usted pasa dentro de su pensamiento. Por eso nadie tiene la obligación de entenderle. Cuando usted es más consciente de que nadie tiene la obligación de entenderle, pues usted ya no espera que le entienda. ¿Qué es lo primero que hace? Entenderse. Entenderse usted mismo. Entenderse, me voy a entender conmigo mismo, voy a fabricar y voy a analizar cómo son mis creencias, cómo son mis paradigmas dentro de mi cultura, qué es bueno y qué es malo. Y ahí es cuando usted recién está, usted cogiéndose la mano para levantarse y que se pueda comprender y pueda comprender su vida. No espere que nadie le comprenda. Y no les negativice ni piense que las personas o el mundo es malo porque usted no quiere entenderse. No es así. Así que hoy nos vamos a concentrar en respetar a los demás y respetarme a mí. En respetar la creencia de los demás. Eso es algo que lo voy a repetir. Respetemos las creencias de los demás. Cada uno tiene su línea con Dios, sus conexiones, porque Dios es tan respetuoso que nos da eso, nos da esa libertad de saber cómo creer, cómo pensar y cómo actuar a través de Él. El tema político, no discutamos por política, es innecesario, es súper innecesario. Y dentro de familia se ve la discusión, dentro de amistades se ve la discusión, se siente la discusión. Y peor aún cuando la discusión de adultos pasan a los niños, que hemos hablado en programas anteriores. Qué incómodo y qué fea sensación que es el ver que los problemas de adultos les pasan a los niños. Entonces discuten dos adultos y los niños ya no saludan, o los niños simplemente ya no se saludan o ya no juegan. Qué feo. Como papás, ¿qué les estamos enseñando? Que cuando nuestros hijos peleen con nosotros, entonces no nos hablen y se desaparezcan. Y cuando nuestros hijos hagan eso, ¿qué decimos? ¿Y ahora a quién saldrían? ¿Qué parecería? Porque otra cosa que hacemos los adultos, y lo hacemos a veces hasta inconscientemente, pelea que tenemos con otro adulto o discusión que tengamos con vecino, con familiares, hablamos en la mesa. Hablamos en la mesa de los problemas, hablamos en la mesa de la gente que no me cae, hablamos en la mesa de con quién estoy peleando delante de los niños. Porque hay papás que dicen, no, yo nunca le digo nada a mi hijo. No, pero sí, yo no le digo que no le diga nada. Los niños están en la mesa con usted y solo oyen lo que usted se queja de una persona, lo que usted reclama de otra persona o lo que usted está hablando negativamente de otra persona. El niño ya no le habla a la otra persona. Porque usted es el papá y usted se lleva todo el liderazgo de su hijo. Porque para un hijo, el papá y la mamá, lo que ellos dicen y lo que ellos creen, por lo menos los primeros años de edad, eso hacen. Entonces, cuando nosotros como adultos nos cerramos a pensar que nosotros tenemos la razón absoluta, que nosotros tenemos las creencias reales, y peor aún cuando esos desequilibrios les pasamos a los niños y peleamos los adultos y los niños son los que se enojan y los niños son los que ya no vuelven a jugar y los niños son los que se llevan las iras, como adultos estamos funcionando mal. Porque esos niños van a ser los adultos de mañana, y ¿sabe qué es lo peor? Que van a discutir con usted y van a discutir con todo el mundo. ¿Por qué? Porque han visto sus actitudes. Han visto sus consecuencias, han visto sus actos. Los niños no aprenden por lo que usted les dice. Los niños aprenden por lo que ven. Uno como papá puede decir, no, no alces la mano. Y uno en la casa está gritándole. Uno como papá puede decirle, es que no tienes que pegarles a tus amiguitos. Y en la casa uno como papá o mamá le está pegando. En la casa uno le está dando con el palo. Entonces, primero como papitos o como adultos tenemos que concientizar cómo estoy actuando yo para juzgar a un niño, a un hijo, a un adolescente. Yo cómo estoy actuando. Y sobre todo, romper esas cadenas incómodas y feas de que peleen los adultos y los niños sean los que peleen o los que sigan las peleas. O a veces, lo he dicho siempre, cuando se pelean entre hermanos, cuando se pelean entre primos, cuando se pelean entre ñaños, los hijos se llevan ira que ni siquiera saben. Entonces, los hermanos ya no se pelean y los hijos son los que ya no se ven. Los primos son los que se pelean y los hijos son los que pagan las consecuencias. Y ustedes piensan que no va a tener algún efecto esa causa. Obviamente va a tener un efecto grande la causa que usted está generando, porque sus hijos están aprendiendo a resolver los problemas así, alejándose de las personas, gritando. Sus hijos están aprendiendo a arreglar los problemas que si pues la persona piensa diferente, simplemente me alejo y punto, no me interesa, ya ni siquiera le hablo. A eso están aprendiendo sus hijos, a resolver los problemas así. Y cuando sus hijos ya no sean niños, sean adolescentes y sean adultos, van a resolver los problemas con usted de la misma manera. Algo que piensen o algo que ellos sientan que usted no está de acuerdo con papá o mamá, no le van a decir, se van a alejar y no le van a visitar. ¿Cómo usted se queja si todas las acciones que hizo cuando ellos estaban niños estaban equivocadas, estaban erróneamente? Entonces, si nosotros queremos muchas veces concentrarnos en tener una vida cómoda, en tener una vida buena, en tener una vida de actitud diferente, es cuando nosotros nos concentramos en nuestras acciones, en cómo dialogamos. Dentro de la mesa debería ser obligatorio no hablar de problemas. Dentro de la mesa debería ser obligatorio que nadie se queje, que nadie hable de lo mal que le ha ido. ¿Por qué? Porque estamos comiendo y necesitamos por lo menos una emoción o una sensación tranquila para que nuestro aparato digestivo procese en normalidad. Si cogemos a la mesa como una costumbre de que nos sentamos a merendar o nos sentamos a almorzar para que todos cuenten de sus problemas, pues qué incómodo comer, qué feo comer así. Hay lugares. Nosotros como seres humanos tenemos que saber cómo, cuándo y en dónde. Cómo, cuándo y en dónde. Si vamos a hablar de problemas entre papá y mamá, hablemos los dos si es posible fuera de la casa. Si vamos a hablar papá y mamá de problemas que tenemos con vecinos, de problemas que tenemos con amigos, con familia, con primos, hablemos lejos de los niños. Hablemos fuera de la casa. Tengamos cuidado con lo que ellos están escuchando. Porque los niños escuchan todo. Los niños escuchan todo y si nosotros como adultos no somos responsables de nuestros actos, ¿cómo les culpamos a ellos después? ¿Cómo les exigimos que los niños sean responsables de sus actos si nosotros como adultos no somos responsables de nuestros actos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para comenzar este 2017, para comenzar en un tema de armonía? Comenzar a poner lugares y temas específicos. Si vamos a conversar de problemas, lo hacemos papá y mamá fuera de la casa. Así sea de las personas que ese rato quiere resolver los problemas o así sea de las personas que ese rato quiere conversar, necesitan llegar a un consenso de hablar los problemas fuera de la casa. Si usted va a criticar, si usted va a hablar mal de la gente, si usted va a hablar mal de su propia familia, si usted va a hablar a las espaldas de sus amigos, no deje que los niños le escuchen hablando eso. No deje que un niño esté presente cuando usted lo haga. No deje que los niños estén presentes porque los niños aprenden eso. Entonces, ¿qué pasa? Que como un niño aprende eso, va a la escuelita y comienza a hablar atrás de los amiguitos. Comienza a hablar atrás de todos los amiguitos. Obviamente le van a llamar la atención, usted como papá y mamá van a ir y le van a echar la culpa al niño. ¿Por qué? Porque yo lo que le estoy diciendo ahorita lo hace inconscientemente. Usted no se da cuenta de eso. Si no, desde hoy, concientice las veces que está hablando mal de alguien y ve a su entorno, si está un niño, y concientice y diga, yo esto hago siempre. Siempre que me quejo, siempre que hablo mal, siempre que discuto, siempre que hablo tal vez de una discusión que tuve con un amigo o con un vecino, lo hago delante de los guaguas, lo hago delante de los niños. ¿Qué estoy enseñando? ¿Qué estoy educando? Cuando lanzo el teléfono, cuando grito, cuando mis iras a veces lanzo cucharas, a veces en la ira también lanzo palos. ¿Qué está aprendiendo mi hijo? Nosotros tenemos una información racional, tenemos una información instintiva y tenemos una información emocional y esa información se va evolucionando de acuerdo a nuestro tiempo y a nuestros años, de niños, de adolescentes, de adultos. El neocórtex, muchas veces la parte reptiliana y sí, la parte límbica. Entonces, de una u otra forma, lo racional, lo instintivo y lo emocional se va evolucionando desde que usted está en el vientre, desde que usted es bebé, desde que usted está en su infancia, sus primeros años, su tiempo de niño, de preadolescente, de adolescente. Todo eso va evolucionando, la parte instintiva, la parte racional y la parte emocional. Cuando usted es consciente de que eso va desarrollando las personas y los niños, usted sabe cómo actuar delante de ellos, qué hablar delante de ellos y obviamente qué no actuar y qué no hablar con ellos. Porque de una u otra forma usted está generando y dándole al mundo más adultos. Y los adultos que vienen a este mundo son los niños que usted le está dando la información. Si nosotros queremos adultos más conscientes, adultos que no sean tan gritones, adultos que no peleen tanto, adultos que no discutan tanto, necesitamos educarles bien a los niños, que son los adultos del futuro. Yo como siempre agradeciéndoles de que me den ese espacio para llegar a sus hogares y sobre todo dándoles las herramientas necesarias para cambiar el mundo, para cambiar. Todos tenemos esa visión y esa ilusión de cambiar el mundo, pero no es que lo vamos a cambiar ahorita. Si nosotros estamos hablando de cambiar el mundo, es cambiarle a nuevas generaciones. Si yo en este momento me involucro a criarles bien a mis hijos, sutiles, respetuosos, libres, van a ser los adultos libres que a futuro traigan más niños libres. Entonces, cuando queremos cambiar el mundo, no es ahorita, sino es un proceso y es un legado de tiempo para años futuros o años necesariamente posteriores. Que Dios les bendiga siempre. Nosotros como Mandala Holístico atendemos de previa cita al 0998-650821 y al 0987-566-914. Solo busca la manera de ser feliz porque la felicidad es una actitud. Bendiciones. Chau, chau.